las ausencias con la Samuel y el hermano Jaime por algún tiempo, y hermano Ernesto y yo estaremos siendo un poquito más constantes aquí en la enseñanza por la tarde. Así que para mí una bendición volver a tomar esta oportunidad, deseando, hermanos, que sea de bendición para todos nosotros lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Vamos a ver, hermanos, ahora un tema que es importante, pero es una tarea difícil, hermano. Es tarea difícil, pero sumamente importante. Yo creo que a todos los creyentes nos gustan las tareas fáciles, ¿verdad? Como a los alumnos nos gustan las tareas fáciles. Algo que sabemos hacer, algo que lo hemos dominado, algo que no implique mucho trabajo. Quizá para muchos de nosotros, hermanos, no sea complicado, ¿verdad?, en la vida cristiana asistir a la iglesia. Yo creo que quizá a algunos sí les cuesta la constancia en la casa del Señor, pero a la mayoría de un creyente, ¿verdad?, maduro, el estar en la casa de Dios no representa ningún problema. Al contrario, es una bendición y un deleite. Quizá otra tarea fácil, ¿verdad?, sería también el poder saludar a los hermanos, tener un buen ánimo, una buena actitud, ¿verdad? Una tarea fácil, igualmente, inclusive podría ser leer su Biblia con regularidad, a poner atención en la predicación. Pero también hay algunas tareas un poquito difíciles, hermanos, en las que quizá pudiéramos decir, hermano, a mí me gusta servir, asistir, participar, todo lo que pueda hacer, pero esa tarea, no sé, ¿verdad?, si yo sería la persona indicada. Vamos a 2 Samuel, por favor, hermanos, capítulo 12. Ahí tendremos la lectura. Vamos a leer versículos del 1 al 15, hermanos, alternadamente para iniciar la enseñanza. 2 Samuel 12, 1 al 15. ¿Lo tenemos? Voy a comenzar el verso 1 y usted el siguiente, por favor. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, del cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán: porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Juntos, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Vamos a orar, hermanos. Señor, pedimos nuevamente de tu dirección, de tu bendición a la exposición de esta palabra. Reconocemos nuestra falta de entendimiento, y también que el corazón puede desviarse tras el cansancio, Señor, o la distracción natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Pero ayúdanos, Señor, que en esta tarde podamos tener una integridad espiritual para escuchar tu palabra, un interés, un amor en tu conocimiento, Señor, y que sea tanto que pudiéramos llevarlo a la práctica, deseando honrarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, más o menos ya hemos identificado acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la tarea difícil que es confrontar, ¿verdad? Es una tarea difícil, no muchos quisiéramos tenerla que hacer, pero es algo que se tiene que hacer. Cuando hablamos de confrontación, hermanos, es estar frente a una persona para hacerle una observación sobre alguna falta que comete o que ha cometido con la intención de que corrija dicha falta. Estar frente a una persona para hacerle la observación de alguna falta que comete constantemente o que ha cometido en el pasado, solo con la intención de que esta persona pueda corregirla. Muchas veces, hermanos, nos gusta poder llevar las buenas nuevas como lo era Jonás, ¿verdad? Cuando el Señor le dio la oportunidad de ir a predicar un mensaje positivo, Jonás rápidamente, sí, Señor, ese tipo de mensajes a mí me gusta. Pero cuando le dice que vaya con los ninivitas, ¿verdad?, a hacerles ver su pecado y que tenía que confrontar aquella situación para arrepentimiento, ya no le gustó mucho la tarea, ¿verdad? Y hermanos, hay cosas en la vida cristiana, como hemos dicho, en donde hay tareas fáciles y tareas difíciles. Y una de las tareas más difíciles, en verdad, hermanos, es la confrontación. Poder estar frente a otra persona con el mejor ánimo de ayudarle en hacerle una observación para animarle. Desde luego, hermanos, que esta tarea implica sabiduría, implica humildad. La confrontación no es juzgar, la confrontación no es criticar, no es herir a una persona que ha equivocado en alguno de sus pasos. Para ese entonces, ¿verdad?, esto sería peor pecado todavía. Pero la confrontación, hermanos, esta nace del amor y del mejor deseo para que la otra persona vaya bien en sus cuentas con Dios. Ahora, hermanos, la confrontación en algún momento de nuestra vida tiene que darse con algún miembro de su familia, con alguna persona, quizá en su trabajo, hablando en un ambiente secular, y quizá en algún momento con algún amigo o hermano en Cristo de la propia iglesia. Muchas veces, hermanos, nuestra postura más cómoda es poder pertenecer a un grupo, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia. Y cuando nosotros podemos ver dos partidos, ¿verdad? A lo mejor alguien que obra bien y alguien que obra mal, y nosotros no pudiéramos decidir estar en ninguno de los dos. Bueno, pues yo soy neutral, ¿verdad? Yo no estoy ni con ellos ni estoy con ellos. Yo les hablo bien a los dos, yo no me meto en problemas, y ya, todo va perfecto. Hasta cierto punto, hermanos, esto funcionaría por cierto momento, pero llegará un momento en el que usted, ¿verdad?, tendrá que tomar partido, quiera o no. Y entonces, lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, nuestras convicciones tienen que ser probadas en ese momento. Usted está en el trabajo con dos compañeros, uno está maldiciendo y está blasfemando y está pecando con sus palabras, con sus pensamientos, y todos se ríen. Mientras tanto, hay otro que quizás se reserva, ¿verdad? Usted tendrá que elegir hacia qué lado debe moverse. Y hermanos, esto es algo que todos en algún momento tenemos que hacer. Aquí vemos en la palabra de Dios acerca de David, el rey de Israel. No era cualquier persona que había cometido un agravio, que había cometido una falta. ¿Usted sabe con qué temor una persona se atrevería a decirle: David, tú has pecado, tienes algo que no has arreglado con Dios? Pero hermanos, el Señor escogió al profeta Natán y le dijo: tú tendrás que ir a decirle de ese pecado. Ahora, hermanos, la confrontación no es algo negativo, hermanos, es algo positivo. Y vamos a verlo no para tomar, hermanos, la responsabilidad de querer andar confrontando a todo el mundo, ¿verdad? Sino que es solamente, hermanos, que tengamos la disposición, si en algún momento tenemos que actuar con justicia y poder ayudar a una persona a mejorar su relación con Dios. Ese es el único objetivo de la confrontación. No es otra cosa, no es mostrar mayor espiritualidad. Inclusive, hermanos, debe hacerse en un ambiente, en una atmósfera de mucha humildad, de una oración que antecedió el momento, ¿verdad? Y como mencioné ya, con el mejor deseo de ayudar a esta persona a mejorar su relación con Dios. Antes de seguir aquí, vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 5, por favor. Hechos 5, versículos 1 al 5. También vamos a leerlo de manera alternada, hermanos, por favor. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Juntos, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Hermanos, aquí hay dos pecados. David, que era el rey del pueblo de Dios, cometió adulterio y homicidio, ¿verdad? Ya sabemos esta historia, cuando él se queda descansando, mientras otros van a la guerra, y observa a Betsabé, y la desea, y la toma, y después tiene una consecuencia, ¿verdad?, natural su pecado, y después para deshacer ese problema, envía al esposo de Betsabé a lo más duro de la batalla, para que pudiera morir y de esa manera él pudiera tomar a Betsabé. Este pecado en oculto, ¿verdad?, que nadie había observado, que nadie había entendido, Dios lo tenía en cuenta, hermanos. En el caso de Ananías y Zafira, un matrimonio de la primera iglesia, el pecado era una mentira, apariencia y robo. Muchos de los hermanos en aquella iglesia vendían sus propiedades y todo lo que ganaban íntegramente lo llevaban a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo en apariencia, pero ellos cuando vendieron su heredad se quedaron con una parte y llegaron a la iglesia diciendo: esto es todo lo que la vendimos, ¿verdad? No era malo, hermanos, no llevarlo todo. Finalmente, como le dice ahí, ¿verdad?, el apóstol, dice: bueno, vendiéndola no se te quedaba a ti, no tenías que decir que lo habías dado a la iglesia. Si tú querías, era tuyo finalmente. No estaba obligado nadie de la iglesia a tener que darlo todo. Los que lo hacían estaban siendo movidos por el Señor a hacerlo. Ellos no estaban movidos a hacerlo, solamente que quisieron aparentar para tener una preferencia o ser bien vistos por parte de los demás. Pero, hermanos, debemos de poner atención, ¿verdad?, en estos casos. Vamos a ver que la confrontación, aunque es tarea difícil, es valiosa o es importante, porque revela el pecado de una persona. Cuando una persona ha pecado, recuerde usted que el pecado, una de las primeras cosas que hace es insensibilizar el corazón. Muchas veces cuando una persona, hermanos, tiene un hábito pecaminoso o tiene una mala actitud, es tan normal que ya no se da cuenta que está afectando a otros. Quizá el pecado no sea adulterio, quizá el pecado no sea robo, ¿verdad? Quizá el pecado sea algo que pudiéramos pensar en términos no tan crítico. Quizás es una persona que habla con sarcasmo, quizás es una persona que no se fija lo que dice, quizás es una persona que tiene ciertas actitudes que no debería. Y sabe una cosa, el pecado insensibiliza el corazón. Y lamentablemente, hermanos, cuando uno tiene estos hábitos que llegan a dominar, ya la persona pierde, ¿verdad?, el control de esto. ¿Qué nos dice Efesios 4? Alguien que lea Efesios 4, 17 al 19. Muy bien, gracias, hermana Alma. Muy bien, el pecado insensibiliza el corazón, y como vemos ahí, los gentiles que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, su pecado les hace duro el corazón, ¿verdad? También, hermanos, el pecado demanda una degeneración progresiva. En este caso que vimos de David, en el capítulo 11, un capítulo antes de donde leímos, de 2 Samuel, en el versículo 14 y 15, sucede esto, lo que acabamos de mencionar. Dice ahí: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, el pecado que uno recuerda de David es su adulterio. Eso es como que lo que uno tiene en mente. Hermanos, el pecado en realidad fue progresando, porque de adulterio pasó a homicidio, ¿verdad? Entonces, el pecado, hermanos, va degenerándose o va creciendo en su gravedad de maldad. Cuando nosotros tenemos, hermanos, seres que amamos, quizá familia en Cristo, los que tienen hijos, quizá hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos jóvenes, y pueden ver algunas actitudes que tienen que ser confrontadas, revisadas, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que no será una tarea fácil. Pero qué difícil es cuando algo no se corrige en el tiempo necesario, en la forma necesaria, y después de un tiempo el pecado va creciendo a un punto que va llegando a otros alcances, ¿verdad? Que será más difícil corregir en el futuro. Pero qué oportuno es detectar algunas cosas. Estas palabras no me gustaron. Estas actitudes no me gustaron. No van conforme a un joven cristiano o no van conforme a una familia cristiana, y será mejor platicarlas, será mejor revisarlas y de una vez, ¿verdad?, ponernos a orar y poder ver cómo podemos ayudar cuando una persona está teniendo problemas en su relación con Dios. Estamos hablando personas de primera mano. Una ocasión, el hermano Samuel, cuando enseñaba, dijo un ejemplo, ¿verdad? Y el ejemplo que le decía es: ¿por qué el pastor no hace algunas cosas cuando algunos miembros de la iglesia están mal? Realmente, hermanos, créame que los pastores de la iglesia de Manuel no podemos saber la vida de todas las personas, ¿verdad? Pero usted que está en casa, a primera mano, sabe con qué batallan sus hijos, sabe con qué batalla su esposo, sabe con qué batalla su esposa, sabe con qué batallan sus amigos con quienes tiene un poco más de trato. Y es bueno, hermanos, que en el amor en Cristo que tenemos pudiéramos ser de bendición, ¿verdad?, ayudándonos mutuamente a crecer, ayudándonos mutuamente a mejorar. Esto es importante también, hermanos, porque no hablamos de tener que evidenciar o tratar mal a una persona. Recuerde usted, hermanos, que muchas veces en una iglesia quizá hay personas que no llevan un crecimiento tan evolutivo o rápido. Quizás son personas nuevas en Cristo, ¿verdad? Y qué oportuno es cuando el cariño y el amor para ayudar a una persona, uno puede acercarse a ayudarle, ¿verdad? A ayudarle. O sea, una persona tuvo algún problema sentimental por alguna situación y un miembro maduro, ¿verdad?, puede ayudarle con esa carga. Hermano, no te fijes en un detalle de ese tamaño, ¿verdad? Vamos a orar. Mira, somos humanos, todos nos podemos equivocar, y de alguna manera trabajar para el bien espiritual de otra persona. Lo mismo pasa en las relaciones de familia, hermanos. Hay personas que, como todos, tenemos áreas que nos cuestan más que otras. Y cuando vemos el área de dificultad en algunas personas de nuestra familia, podemos ayudarles, haciéndoles ver y animándoles a no encerrarse, a no afectarse por algunas situaciones, sino todo lo contrario, poder direccionarlos hacia una buena relación con Dios. Hermanos, cuando Natán confronta a David, lo que David está reconociendo después, quizás sería una frase como esta: ahora que lo mencionas, de esta manera, en verdad que he pecado atrozmente. No me había detenido a pensar, pero con ese ejemplo, con esa enseñanza, ahora entiendo que en verdad he pecado contra Jehová. Si usted se fija, la actitud de Natán no fue acusarlo o esto, Pero él en todo momento le dirigió, tú has fallado, ¿verdad?, contra Jehová. La confrontación, hermanos, es de tanta ayuda porque puede servir para que alguna persona reaccione de algún pecado que le domina y que quizá no se ha dado cuenta. Quizá una persona es fácil en estallar en ira, una ira impulsiva. Y yo prefiero no decir nada. No. Si el Señor ha visto, le ha dado a usted la oportunidad, quizá usted debe de hablar con esta persona. Si es alguien de su familia, si es algún amigo, sabe, no tienes por qué reaccionar así. ¿Por qué no mejor pensamos de una manera distinta? La confrontación es muy valiosa, aunque es una tarea difícil, hermanos, porque puede ayudar a que una persona reaccione sobre algún pecado que le domina. También es una tarea, aunque difícil, importante, porque advierte a otros, hermanos, a no pecar. Esto pasa mucho en familia, ¿verdad?, cuando hay un hermano mayor y un hermano menor. Bueno, yo agradezco que yo fui el hermano menor, ¿verdad?, en casa. Pero yo recuerdo mucho que mi mamá ponía sus estándares, ¿verdad? Aquí no quiero que se haga esto y no quiero que se haga aquello. Pues al principio mi hermano tenía más alcances porque era mayor. Después ya no le cuento, ¿verdad? Cuando ya medio nos emparejamos en edad o en entendimiento. Pero en realidad, hermanos, a veces uno teme. Ah, si haces esto, mamá te va a dar. Se va a enojar, ¿verdad? Va a haber una reacción por este pecado que tú hiciste, por este pecado que tú dijiste. ¿Qué pasó? En la Biblia acabamos de leer cuando Ananías y Zafira pecaron, dice que en ese momento expiraron, murieron al instante, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo. Y dice que todos los demás temieron por lo que acababan de observar y comenzaron a tener un sentido de más respeto y seriedad en las cuestiones de hablar verdad y mencionar al Espíritu Santo sin hacerlo de una forma vana, ¿verdad? Empezaron a temer. Y hermanos, cuando la confrontación es llevada a cabo, quizá las personas que están alrededor toman una conciencia buena, ¿verdad?, en cuanto a que no se puede hacer algo sin que haya una consecuencia de parte del Señor. Los espectadores de esta iglesia aprendieron a temer a Dios y tomaron en serio que lo que se ofrenda, ¿verdad?, y aquello que se toma del dinero es del Señor realmente, y que si uno quería poder demostrar alguna obra de caridad, tenía que hacerlo genuina y sinceramente. Oh, hermanos, también el Espíritu Santo, bueno, arregla cuentas con quienes cometen alguna falta, pero también el Espíritu Santo obra para entender el carácter íntegro de Dios. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo nos hace ver la verdadera condición, la verdadera cualidad de la esencia de Dios. Cuando dejamos pasar por alto algunas cuestiones, quizá estamos comiendo en casa y alguien dijo una palabra inapropiada, y en lugar de corregir, todo el mundo nos comenzamos a reír, ¿verdad? No se está viendo en realidad el carácter santo de Dios en ese instante. Pero si uno pudiera aterrizar, ¿sabes lo que acabas de decir? Acabas de decir esto, acabas de reírte de aquello, y uno pudiera hacer ver el peso y la gravedad de ofender ante la presencia de un Dios santo, las cosas cambiarían, hermano, de una manera drástica. ¿Cuál es el problema de nuestros medios actualmente? Que el nombre de Dios se usa demasiado en vano, demasiado, demasiado. A veces hasta para aspectos negativos. Y no hay problema, finalmente nadie dice nada. Hermano, nosotros como hijos de Dios no pudiéramos ir bajo la misma corriente. Tendríamos verdaderamente, aunque sea difícil, confrontar algunos casos en nuestra familia, en nuestro entorno, ¿verdad?, con los nuestros. Esto sería importante. Vamos al tercer punto, que la confrontación es una tarea, aunque difícil, muy importante, porque es responsabilidad de un creyente hacerlo, ¿verdad? Es la responsabilidad de un creyente hacerlo, porque al hacerlo estamos afinando nuestro carácter al carácter de Dios. Es decir, hermano, ¿de qué lado estamos? ¿Alguien se ríe de una cuestión que tiene que ver con Dios? Si nosotros nos reímos también, ¿de qué lado estamos entonces? Pero, hermano, se ¿será que a nosotros nos afecta, nos ofende, cuando el nombre de Dios no es tomado en serio? ¿Será que a nosotros nos causa un problema en el corazón, una gravedad en el corazón, cuando vemos una acción que no agrada a Dios de parte de los nuestros, de nuestros amigos, de nuestra familia? Porque, hermanos, en verdad, que si esto no nos causa ningún problema, entonces nosotros tenemos problemas más grandes. Quiere decir que nuestro carácter no está en afinidad con el carácter de Dios. Pero cuando está en afinidad, lo que al Señor le molesta, a mí me molestaría también. Lo que al Señor le entristece, a mí me entristecería también. Y aquello que es objeto de su ánimo y de su regocijo, a mí me regocijaría también. Fue lo que el salmista dijo, ¿verdad? Aborrezco la obra de los que se desvían, decía el salmista, ¿verdad? Decía el salmista también, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Lo que David había mencionado en ese aspecto, ¿verdad? En ese entonces era, me asociaré con aquellos que también quieran agradar al Señor. Y descartaré en mi cuadrilla, ¿verdad? Descartaré en mi gabinete a aquellas personas que no reconozcan o no quieran una relación seria con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros confrontar esta tarea difícil pero importante? Tenemos que hacerlo, hermanos, con un carácter de firmeza. Un carácter de firmeza. ¿Qué es expresar un carácter firme, hermanos? Es que si algo está mal hoy domingo, ¿verdad?, estará mal también mañana lunes, ¿verdad? No que si hoy domingo vine de la iglesia muy efusivo y recibí la palabra del Señor y desde hoy se van a hacer muchos cambios en casa, pero mañana ya se me olvidó todo lo que escuché y me fui a mi trabajo y otra vez comencé a convivir con quienes convivo constantemente y se comete la misma ofensa, pero hoy no tengo ganas de hablar con nadie ni de corregir nada, ¿verdad? Eso no es un carácter firme. Un carácter firme es también que practica la parcialidad, no la parcialidad. Vamos a ver 1 Timoteo 5, por favor, 19. Primera Timoteo 5, 19. Perdón, este es primera de Timoteo 5, versículo 21. Lo vamos a leer juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pablo acaba de darle una lista a Timoteo de algunas cosas que debe de tener vigilantes en la iglesia. Y entre estas cosas, ¿verdad?, era que pudiera dar un lugar de respeto y de honor a los ancianos, a los que ministraban en el templo, y que también de alguna manera, dice en el versículo 20, que quienes persistían en pecar les reprendiera delante de todos para que los demás también teman. Estas son palabras fuertes, hermano, ¿no cree? Al que insiste en pecar, repréndele delante de todos para que los demás también teman. Yo cuando leo esa frase, ¿verdad? No sé, imagínese, ¿verdad? Estar frente a todos, siendo expuesto, y otros dirán, oye, yo no quisiera hacer eso, ¿verdad? Yo no quisiera pasar por esa situación. Hermanos, lo que está hablando aquí el apóstol, ¿verdad?, es que no tenga un prejuicio o que no tenga un favoritismo al momento de ejercer algún juicio en cuanto a restituir o trabajar en algún problema. Es decir, que no involucrara sus sentimientos personales, ¿verdad?, que no involucrara algunas ideas o algunos lazos de amistad. Es necesario, hermanos, que al momento que el Señor nos permite hablar, ¿verdad?, frente a una persona que vemos que va por un camino peligroso, ¿verdad?, lo hagamos con amor, pero lo hagamos con firmeza. Lo hagamos con amor, pero lo hagamos con firmeza. ¿Qué sería una mala manera de confrontar? Quizá una mamá le podría decir a su hijo, oye, no te portes mal, porque tu papá se va a enojar. Yo no me voy a enojar, tu papá es el que se va a enojar. ¿Sería eso una forma correcta de confrontar? No. No hagas eso porque Dios no le gusta estas cosas. Y tu papá sí se va a enojar y yo estoy enojada también, ¿verdad? Quizá, hermanos, al momento nosotros de poder animar a una persona, ¿verdad? No es, yo quiero quedar bien contigo. No lo hagas porque los demás te van a criticar. Ya sabes cómo es la gente, luego te empieza a criticar. No lo hagas para que no digan nada de ti. No, hermano, eso no está bien, ¿verdad? Vamos a hacer esto, al Señor no le agrada ciertas cosas. Tenemos que tener firmeza, pero también, hermanos, tenemos que tener un carácter piadoso. Un carácter piadoso a la vez. En el versículo 22, 1 Timoteo 5, 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Expresar un carácter piadoso, hermanos, es no involucrarse en la complicidad, ¿verdad? No involucrarse, como dice ahí, en pecados ajenos. Le exhorta a conservarse en integridad, a juzgar con rectitud, reconociendo lo que está delante de Dios. Entonces, hermanos, un carácter piadoso nos ayudará a tener otra vez el deseo de poder animar a nuestros seres queridos a estar en una buena relación con Dios. Nos va a ayudar en tener el cuidado y la precaución de no hacerlo con un espíritu de arrogancia o no hacerlo con un espíritu de juicio y crítica. Nos ayudará a un carácter piadoso, quizás hasta, si es necesario, decirlo con lágrimas y haber pasado tiempo en oración por el amor y el aprecio a aquella persona, no perdiendo la firmeza por el deseo de una buena reacción ante la confrontación. Y vamos a terminar, hermanos, que también la confrontación, aunque es una tarea difícil, es valiosa porque a través de esta puede establecerse una restauración. Puede darse una restauración, que finalmente ese sería todo nuestro deseo por confrontar. Que una persona arregle cuentas con Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando estuve en la Universidad de Monterrey, me tocó en un poquito tiempo, ¿verdad?, ser parte del comité de disciplina, y esto era algo que se tenía que hacer muy seguido, ¿verdad?, la confrontación. Y créame que era así como que, ay, lo que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pues es fácil quizá ir a despertar a un muchacho a la hora que se tenía que despertar, ayudarle a leer un versículo, ayudarle a dar un discipulado, pero ir a una confrontación pues no era lo más agradable, hermano. Pero sabe, al final, hermanos, cuando personas, en verdad, créame, hermanos, yo lo pude ver muchas veces, había jóvenes que no tenían una conciencia tan aguda de lo que estaban haciendo y eran sensibles, y el Señor les hablaba y decía, pues yo no quería llegar a esos extremos, ¿verdad? O ayúdeme, yo quiero salir adelante. Muchas veces hubo una buena reacción en estas cosas, hermano. Restaurar significa volver a poner en función algo que estaba descompuesto. Poner en función nuevamente algo que estaba descompuesto. En la palabra restauración en la Biblia se usaba para decir pegar un hueso que se había quebrado. Pegar un hueso que se había quebrado. Es decir, ayudar a otro a que vuelva a tener una utilidad delante de Dios. Qué bonito sería eso. Es como curar, es como restaurar, ¿verdad? Es como quebrar ese hueso. Una persona quizá iba corriendo y en algún momento pisó mal, se fracturó, ya no más puede correr. ¿Y sabe qué hace el doctor? Pues tiene que tratar el problema. A la persona le va a doler mucho. Pero finalmente, ¿qué desea el doctor? Reparar su pierna y que en algún momento vuelva a correr. Al final, ¿qué es? ¿Es bueno o es malo ayudar a esta persona con un pie quebrado? Es bueno, ¿verdad?, involucrarse en esa área de restauración. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en mente como hijos de Dios. No podemos desechar a una persona que ha equivocado condenándole, ¿verdad? O no pudiéramos a una persona que constantemente tiene algunos problemas excluirle y juzgarle de alguna manera. Si pudiéramos tener un deseo de que el Señor pudiera restaurar esta situación, y si el Señor quisiera usarnos, ¿verdad?, deberíamos estar dispuestos a ser usados por Dios de una manera bíblica y de una manera correcta. Bueno, la restauración se da a través de tres cosas. La primera es cuando hay una confesión del pecado. ¿Qué es lo que hace David? David comienza a confesar. Vamos nuevamente a 2 Samuel 12. Versículos 12 y 13. ¿Los tenemos, hermanos? Ayúdeme, dice. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Allí David comienza a analizar sus acciones y dice: en verdad he pecado contra Jehová, ¿verdad? Ahora que he sido confrontado, ahora que alguien se tomó el tiempo de ayudarle a ver sus malas decisiones, él dice: he pecado contra Jehová. Hermanos, y confesar significa estar de acuerdo con Dios. Cuando uno confiesa a Dios en arrepentimiento, es que uno está de acuerdo con la ley divina de Dios. Uno no se confiesa cuando cree que uno está bien, ¿verdad? Pero pues no dice nada, yo estoy bien. Pero la confesión, hermanos, lleva una actitud o una expresión de quebrantamiento, ¿verdad? Lleva una actitud de arrepentimiento y de vergüenza delante de Dios. Es decir: Señor, ahora veo que en verdad he pecado contra ti. Hermanos, y esto es lo que uno quiere lograr. Hay dos maneras en que pudiéramos hacer las cosas. Una es equivocadamente, una es ir y juzgar, y decir: yo soy mejor que tú y ¿sabes qué? Te equivocaste, aquí esto no es así, tal, 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 tú debes hacer esto. Cuando nosotros vamos con esa actitud, la persona lejos de poder abrir su corazón va a sentir un rechazo. ¿Por qué? Porque va a sentir un peso equivocado. Hermano, es como una persona que tiene una llaga y uno va y le pone el dedo así, ¿verdad? Con toda su fuerza para sentir el dolor. O la otra es ir y examinar esa área. Dile: mira, voy a tocarte, quizá te va a doler, pero quiero poner una venda sobre ti. Quiero poner un ungüento sobre ti porque tienes una herida muy grande que llevas contigo. Entonces, hermano, cuando una persona puede ver su falta y se confiesa y expresa voluntariamente sus actos, sus ideas, sus sentimientos, entonces estaremos logrando lo que el Señor desea lograr a través de la confrontación. Fíjese, hermano, que puede haber dos formas equivocadas de reaccionar. Puede ser, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, Saúl, cuando fue confrontado, hermanos, Saúl primero intentaba negar lo que él había hecho, ¿verdad? Va el profeta Samuel, al igual que Natán con David, va Samuel con Saúl y le dice: Saúl, tú has pecado contra Jehová. No, no pequé. Agarré cosas que Jehová dijo que no agarrara por presión del pueblo que ellos querían, pero se lo vamos a ofrendar. A pesar de que la descripción de Jehová era muy clara, ¿verdad? No toques nada del anatema. No, no pequé. Se lo voy a dedicar a Jehová. Como que esconder ciertas cosas, ¿verdad? Y cuando Samuel siguió siendo firme en su confrontación: es cierto, bueno, ya me doy cuenta que pequé, acompáñame, vamos a ofrecer ofrenda a Jehová y le voy a pedir perdón. Así como que, ya para que esto no se haga más grande. Y Samuel le dijo: no, yo no voy a ir contigo, ¿verdad? Jehová ha determinado algo contra ti. Una confesión, hermanos, es cuando uno voluntariamente arregla las cosas con Dios. No tanto para que el problema no se haga más grande, ¿verdad? Cuando uno está arrepentido, hermanos, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. A través del arrepentimiento es la segunda, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Y el arrepentimiento nos dice, hermanos, de David, cómo escribió varios salmos donde expresan un profundo sentimiento de dolor. ¿Recuerda usted el Salmo 51? ¿No? ¿Se acuerda cómo dice, ¿verdad? No me deseches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Contra ti he pecado, ¿verdad? Y he encubierto mi maldad. Pero toda esa confesión, ¿verdad?, llevaba un arrepentimiento que probablemente, hermanos, duró muchos años, duró algunos años, que David estaba triste, pidiendo perdón y haciendo promesas a Jehová para restituir su vida. No es algo que se acaba inmediatamente, es un corazón que verdaderamente desea hacer bien las cosas, y finalmente también a través de la restitución del daño. David tuvo algunas consecuencias. Aquel hijo murió, ¿verdad? Se había agravado y después el niño no vivió, y muchas cosas pasaron. Pero, hermano, la restitución, ¿verdad?, es: si yo tomé algo que no era mío, lo voy a regresar. Si yo dije una palabra que causó dolor, iré a pedir perdón, ¿verdad? Si cometí una acción arrebatada, iré a poner, ¿verdad?, mi presencia para arrepentirme, para pedir perdón a quien haya ofendido o a quien haya hecho alguna situación incorrecta. La restitución del daño es la disposición natural del corazón que se arrepintió, hermano. Un corazón arrepentido quiere reparar el daño. Es la norma que Jehová puso a los israelitas para identificar si su arrepentimiento era genuino o no era genuino. Puede ser fácil, hermanos, pedir perdón de labios, pero no querer restituir. Y esto es una prueba cuando uno se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Si yo ofendí con palabra a una persona y pido perdón, pero no intento reparar el daño que hice, no habla mucho de un verdadero arrepentimiento. Pero si yo fui y quebré una ventana, ¿verdad?, y me arrepentí, tengo que ir a poner esa ventana. O tengo que pagar porque alguien ponga una ventana, porque hice un daño hacia otra persona. Finalmente, hermanos, cuando nosotros destruimos alguna relación, alguna propiedad, algún objeto, algún testimonio en nuestras vidas, tenemos que repararlo. Tenemos que repararlo. La confrontación, cierto, hermanos, es una tarea complicada. No es agradable, es difícil. Pero a través de ella, hermanos, pudiéramos rescatar algunas personas. A través de ella pudiéramos apoyar a que algunas personas vivan en una excelente comunión con Dios. Pudiéramos pensar en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestra familia, y quizá, hermanos, pudiéramos ver algunas cosas que pudiéramos apoyar, ¿verdad?, que a la luz de la Biblia el Señor desea usarnos para poder ayudar a otros a dirigirles hacia un camino correcto. En algún momento de la vida, hermanos, el creyente se verá envuelto a tener que confrontar. Hermanos, que el Señor nos dé la disposición y nos dé la integridad para hacerlo. Obviamente, no cualquier persona, ¿verdad?, pudiera confrontar si hace la misma clase de acciones. Pero cuando va el profeta Samuel, cuando va el profeta Natán, cuando van los apóstoles, eran personas con una integridad, ¿verdad?, irreprochable. Hermanos, muchas veces quizá no confrontamos por el temor a que nos dirán: pero tú haces lo mismo, ¿verdad? Pero tú dices una cosa, pero haces otra. Debemos revisar nuestro andar con Dios. Debemos revisar nuestro ejemplo y que no pudiéramos ser hallados faltos en ese sentido, para ayudar a otros que quizá sin ver tan detenidamente pudieran estarse alejando paulatinamente del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que cuando amamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, es tan difícil, Señor, poder animarles a corregir algunas áreas de debilidad. Pero el propio amor, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón por ellos, nos puede mover para ser sabios y con palabras escogidas, con palabras sabias, ir ante aquellos a quienes tú quieres, Señor, ayudar a que su nivel de relación contigo mejore. Padre, ayúdanos para esta tarea, a no desdeñarla, a no quitarla de nuestro corazón, pero estar dispuestos que si en algún momento, Señor, tú quieres usarnos, tú nos indicas, tú nos haces ver una área que podemos ser de bendición, ayudar, hablar y confrontar, ayúdanos a ser usados y a tener el valor y la disposición. Que no tengamos una mente neutra, que no seamos como el camaleón, ¿verdad?, que encaja en donde sea que esté y cambia de color de acuerdo a la circunstancia. Que seamos de una sola pieza, de un solo carácter y convicción, para alabanza y gloria de tu presencia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano Miguel.